De la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿os acordáis que el jueves pasado, la primera charla, versó sobre Cristo nos amó cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores? Cuando éramos pecadores. Y entonces, pues, que había una novedad, decía, y esa novedad era que toda nuestra vida hemos luchado contra el pecado, y el pecado ha sido el centro de la vida religiosa, y continuamente los predicadores y toda la gente diciéndonos que tenemos que estar sin pecado, y el pecado para arriba y para abajo, y si te mueres esta noche en pecado vas al infierno, y tantas cosas como en definitiva pues meten en la conciencia, o nos han metido en la conciencia de la gente, pues como una especie de malestar, una especie de escrúpulos, una especie de vida que, como decía Nietzsche, los cristianos parece o dicen que están salvados, pero lo dicen como una cara, con una cara como si ya estuvieran condenados. Entonces, es cierto que la cara de los cristianos tiene que ser así. Es cierto que la cara de los cristianos tiene que estar, digamos, reflejada, digamos, por la luz o la sombra o lo que queráis del pecado contra el que hay que luchar siempre, y no hay otra forma de ver esto. No hay en el cristianismo otra base de alegría más profunda. No es la alegría más honda que la pena, no es la alegría en el cristianismo más honda que el castigo. Esta mañana he leído de una homilía del Papa de esta misma semana que decía: hermanos, nosotros pensamos que la lógica de Jesús es que a los buenos los va a premiar y a los malos los va a castigar. Dice el Papa: esa no es la lógica de Jesús. Esa es la lógica de los hombres. Esa es la lógica nuestra, que tenemos aquello de que el que la hace, que la pague. Y cada uno, cada palo, que aguante su vela. Y que cada uno, por el medio de la lógica de Jesús, existe una cosa que se llama misericordia. Pero esa cosa que se llama misericordia en Jesucristo es algo tan sagrado, tan serio, tan profundo, tan intimísimo, que podemos decir que Jesús gratuitamente ha muerto por ti, ha muerto por nosotros, gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto de la gratuidad? Habéis caído en un grupo de renovación carismática que se llama Maranata. Desde hace 40 años se viene predicando aquí con toda la fuerza la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Y la gratuidad de la salvación es que Cristo te salvó cuando eras enemigo. Lo dice la carta a los Romanos, que Cristo te salvó cuando estabas en pecado, que Cristo te miró y te quiso cuando estabas en pecado, que tu pecado no solamente apartó a Dios de ti, sino que lo atrajo por ti, lo atrajo para ti, lo atrajo para tu salvación. Porque como dice San Pablo, lo primero que se nos dio, lo primero que yo recibí, es que Cristo murió por nuestros pecados. Lo primero de todo, que Cristo murió por mi pecado. Entonces no tiene el pecado otro tratamiento, nada más que ese tratamiento moralista de que cometo el pecado, el castigo al canto. No tiene el pecado otro tratamiento, pues sí tiene otro tratamiento. El tratamiento es el de la gratuidad de nuestro Señor Jesucristo, aparte de que es un tratamiento que descubres la grandeza de Dios manifestada en Jesucristo. La grandeza de un Dios que nosotros siempre le hemos hecho a nuestra medida, siempre hemos pensado que Dios es como yo lo pienso. Y yo de Dios pienso que es como los hombres, que cuando la hacen la pagan. Pero Dios no es así. Esa no es la lógica que dice el Papa de Jesucristo. No es la lógica de Dios. Dios no está esperando con un mazo a darte, como a los conejos, aquí en la parte de atrás, como se diga, en la coronilla, para que te mueras. No. Hay otro tratamiento del pecado. La Virgen decía, me ha mirado en mi humillación. El Poderoso me ha mirado cuando era pequeña, me ha mirado en mi humillación y ha hecho obras grandes en mí. Pequeña, la miró pequeña, la miró pobre, la miró pecadora, la miró. Diréis, pero la Virgen no tuvo pecado. Tuvo las consecuencias del pecado. Si lo tuvo Jesucristo, cuanto más ella. Santa Teresita del Niño Jesús dice una cosa muy bonita: lo que quiere Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Mi pobreza. Y en la pobreza está el pecado. Y que confíe ciegamente en su misericordia. ¿Os dais cuenta que aquí hay otra espiritualidad? ¿Os dais cuenta que aquí hay otro tratamiento del pecado? ¿Aquí os dais cuenta que hay otro tratamiento de Jesucristo? Porque desde el pecado, moralísticamente considerado a lo largo de siglos, hemos hecho una imagen de Dios que ha sido un verdadero fracaso. ¿Y por qué sé yo que ha sido un verdadero fracaso? Porque mire usted, es que las iglesias se vacían. Es que la gente no puede soportar a ese Dios. Es que, como decía un compañero, un amigo, que trabajaba en un banco, y que el inspector de zona les visitaba de vez en cuando, y les exigía. Si la semana pasada fue 5, esta tiene que ser 8. Con vuestra propia sangre. Ni añadimos uno más, ni os vamos a pagar más, pero esto tiene que aumentar. Y entonces, acogotados todos los trabajadores, llenos de angustia, porque si no te echan a trabajar, a saber y cómo. Y decía este hombre, cuando voy a la iglesia el domingo, oigo al cura decir lo mismo que al inspector de zona. Las mismas exigencias. Y entonces me entra un telele en el alma que digo, yo no puedo dejar el banco porque tengo que comer, pero la iglesia la dejo, porque si no, entre el banco y la iglesia me destrozan como hombre, me destruyen esas exigencias. Entonces, pues sí que hay otro tratamiento. Y estamos en un seminario como este precisamente para eso. Estamos en un seminario para experimentar al Espíritu Santo, que es el amor de Dios, experimentar lo más intimísimo de Dios, que es el Espíritu Santo, experimentarlo en tu corazón, porque tú eres partícipe de la naturaleza divina, y experimentando el Espíritu Santo, nunca culpabiliza. El Espíritu Santo no culpabiliza. Los hombres sí. Nos culpabilizamos los unos a los otros. El Espíritu Santo nunca culpabiliza. El Espíritu Santo ilumina con punción. El Espíritu Santo compunge. Te da dolor de corazón, pero no te lo da en sentido condenatorio. Cuando el Espíritu Santo ilumina un pecado tuyo, por muy gordo que sea, sientes en esa iluminación la salvación. Porque el Espíritu Santo ilumina y salva a la vez. En cuanto te ilumina, se cumple la justicia. Porque ves lo malo que eres, ves el infierno que hay dentro de ti, ves todos tus males, ves que eres un bicho, ves que contigo no se puede hacer nada, ves hasta dónde mereces el infierno, hasta dónde. Con esa iluminación se cumple la justicia. Pero a la vez que ilumina, salva. En el mismo acto de iluminación se cumple la justicia y se cumple la misericordia, porque a la vez que te ilumina de lo malísimo que eres, te da la misericordia de la salvación. Entonces no te culpabiliza. Entonces lo vives de una forma distinta. Y entonces te brota la alabanza, te brota la acción de gracias, te brota gracias, Señor, gracias. Y claro que sigue siendo débil, y claro que seguirá siendo débil toda tu vida, pero es que el Espíritu Santo, como está el Papa cansado de decirlo, perdona siempre. Y perdonar siempre el Espíritu Santo significa que siempre te va a iluminar. Y siempre te va a salvar. Con lo cual, tú dirás, entonces esto es gracia barata, esto es una libertad para hacer lo que me dé la gana. No. Porque va en la línea del amor. Y tú cuando amas a una persona o te sientes amado por una persona, no te lo tomas a broma. No se la juegas. Lo tienes como una cosa muy seria, el amor que sucede dentro de ti. Y el sentimiento que te salta al corazón es el de fidelidad. El sentimiento que te salta al corazón es: yo quiero esto que me está sucediendo. Yo quiero a este personaje. Yo quiero a este Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de Jesucristo. Y Jesucristo es en la muerte donde nos ganó, por decirlo de alguna forma, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, para que tú puedas vivir una vida aquí, pues, desculpabilizada. ¿Qué necesidad tiene la gente de desculpabilización? Pero la desculpabilización solamente viene cuando se tiene una experiencia viva del Espíritu Santo. Ese es el sentido de un seminario como este. Tener una experiencia del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que te cambie la vida. No se trata de cambiar la vida. No se trata de hacerte distinto. No se trata ni siquiera de que seas bueno. Porque eso de ser bueno es otro invento. Eso de ser bueno y de que nos salvamos por ser buenos. ¿Quién te ha dicho a ti que por ser bueno tú te vas a salvar? ¿Te lo ha dicho alguien? Sí, sí te lo han dicho, mucha gente. Pero no te lo creas. No te vas a salvar por ser bueno, te vas a salvar por creer en Jesucristo. Y nada más que por creer en Jesucristo. Claro que el creer en Jesucristo te hace bueno, pero con la bondad verdadera. Con la bondad del Señor. Ahí está lo bello de esa acción gratuita de Jesucristo sobre ti. Te lo vas a encontrar, te lo vas a encontrar. Esto que estoy diciendo te lo vas a encontrar. O en esta vida o en la otra te vas a encontrar a Jesucristo que te va a decir: pero no he muerto por ti. Pero toda la vida sin enterarte, toda la vida revolviendo tu miseria, toda la vida no te has enterado. Y mira que es cosa penosa que, amándote tanto alguien, tú estés a uvas. Tú estés en otra cosa, en otra teología, vamos a decir. Tú estés en otra cosa. Pero no nos dará esa teología del amor total y misericordioso de Jesucristo, como nos predica el Papa. No nos dará suficiente descanso y desculpabilización para poder estar con Dios, acogerlo, disfrutarlo, fruir. Es la palabra que decía Santo Tomás, que a Dios hay que disfrutarlo. ¿Tú has disfrutado a Dios? Así seamos sinceros. Miradme, ¿has disfrutado a Dios? ¿Sí? Bueno, todos decís, no, disfrutar. Disfrutarle. Disfrutar de la esperanza que te inyecta. Disfrutar de la sabiduría, disfrutar de la seguridad, disfrutar amorosamente de un eje que se te mete en el alma y en el corazón, y una seguridad total de tu vida, una seguridad de que has sido creado por amor, de que tu nombre se pronunció en el corazón de Dios antes de todos los siglos. Esa dimensión, tú. Bueno, pues bien, hermanos, una de las cosas importantes, que es de lo que quería hablar hoy, pero ya veis por dónde he salido. Una de las cosas importantes y que aquí en la renovación se trata mucho, se habla mucho de ella, como correlato de la gratuidad. Porque la gratuidad es un don maravilloso de Dios hacia ti. ¿Pero qué tiene que encontrar en ti? Porque la gratuidad necesita su correlato. Como dice un salmo, un abismo llama a otro abismo. Avisus, avisum invocat. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. ¿Qué requiere la gratuidad de Dios para que sea total en ti? Requiere tu pobreza. La pobreza tuya. Pero no pienses que estoy hablando de economía. No pienses que estoy hablando de dinero. No pienses que estoy hablando de nada de eso. Es la pobreza de espíritu profunda que hace el Espíritu Santo cuando te revela el pecado tuyo hasta el fondo de ti mismo. Ayer o no sé cuándo, el otro día, estaba yo confesando a los niños. Y se acerca un niño de primera comunión, me dice, padre, yo no tengo pecados. Hombre, alguno tendrás. Yo no tengo pecado. Pero y con tus padres, obedeces siempre. Eso. Yo no tengo pecado. Y en el colegio, con los niños, yo no tengo pecado. No tenía pecado. Absolutamente no tenía pecado. Pues bien, lo que este chico va a necesitar en la vida es que el Espíritu Santo le revele que tiene pecado. Pecadísimo. Pecadísimo. Porque ya tan niño lo está tapando, como hacemos todos después de mayor. Ya lo estamos tapando. Ah, bueno, yo no soy tan malo como otros. Yo no soy tan malo. Cuando yo le predicaba a las monjitas de clausura que no eran mejores que la prostituta de la esquina, y se me escandalizaban todas las monjas y me miraban, padre, pero qué bestialidades, dice usted, pero qué cosas. Pero entonces, ¿qué hacemos en el convento? Que estáis muy bien en el convento, pero que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra maravillosa en vosotros para que os deis cuenta en un momento determinado que no sois mejores que las prostitutas de la esquina. Porque si os creéis mejores que las prostitutas de la esquina, ya no puede el Espíritu Santo hacer en vosotros la obra de total gratuidad, porque miren ustedes todo lo que va a cantar en el cielo la gloria de Dios, no va a ser que tú seas mejor que una prostituta. Lo que va a ser maravilloso en el cielo es la gracia de Dios cantando dentro de ti su justicia. ¿Para qué quieres tú ser mejor que una prostituta? ¿Para qué quieres ser mejor? Es por aquello de que los buenos se van a salvar, que no, que se van a salvar los que tienen espíritu de Jesucristo. Se van a salvar aquellos que van a experimentar en su pobreza total el amor con que Dios les ama. El amor con que Dios les ama. Esto dicho así, yo no sé cómo os puede sonar. Pero si el Espíritu Santo viene a vuestros corazones y os revela, os va a sonar a música celestial, a gloria. Os va a sonar a decir, ¿y para qué quiero yo ser bueno? ¿Y para qué yo quiero ser mejor? ¿Y para qué quiero yo tantas cosas como he querido ¿Para qué quiero yo ser mejor? Si la única bondad es Jesucristo, mi única bondad nunca será otra cosa nada más que Jesucristo. Nunca seré bueno si no es en Jesucristo y con Jesucristo y por Jesucristo. No hay otra bondad en el mundo. Ni han sido creados los cielos y la tierra para experimentar otra cosa que la bondad de Dios manifestada en Jesucristo. Entonces, ¿quién me separará? ¿Quién me puede separar de Jesucristo? ¿Quién me puede separar de Jesucristo? Mi bondad. Eso me puede separar de Jesucristo. Mi perfección, mis obras, mis quereres, ¿No te atreves a ser pobre? Que no lo tienes que hacer tú, porque es una gracia inmensa el que el Espíritu Santo revele a tu corazón. Que necesita que entiendas un día que todo lo bueno que va a brotar y florecer en ti va a ser obra suya. Obra suya. Qué bueno. Qué bueno. Y entonces, claro, estás en la onda totalmente de Dios y le dejas ser Dios. ¿Cuántas veces decimos hay que dejar a Dios ser Dios, verdad? Y la gente te dice, hay que dejar a Dios ser Dios, sí, sí, hay que dejarle. Hay que dejarle. Entonces eres muy pecador, ¿no? Yo, pecador, ya no estás dejando a ser Dios. Claro que eres pecador. Y eso del pecado original es una verdad como un templo, radicalmente original. Eres pecador. El Espíritu Santo tiene que llegar a ti hasta la mismísima Eva. No sé quién decía que si Eva hubiera sido china, estaríamos en el paraíso, porque se había comido la culebra. Se habría comido la culebra. Pues no, miren ustedes. No nos comemos la culebra. La aceptamos. La aceptamos como una realidad tentadora. Y que nos calibra nuestra realidad. Pero cuando tú aceptas ya que es Jesucristo, su Espíritu, el que entra dentro de nosotros y nos va haciendo pobres, 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 y empiezas a amar tu pobreza, porque te da libertad, porque vives incluso mucho mejor, porque vas a la iglesia con mucho más cariño, con mucha más paz, con mucha más tranquilidad. Bendito sea Jesucristo, vas al sagrario. No vas con el peso de ningún pecado. Vas con el gozo y alegría de un perdón inmenso. Vas con el gozo y la alegría de una gratuidad total. Y esto sí que le pone tierno a Jesucristo contigo. Esto sí que. Porque si vas con el pecado, empiezas a dar rollos y dices, es que he hecho una visita al Santísimo y no has hecho nada más que sobre ti, dale, dale. Vuelta sobre tus pecados. Y eso, yo cuando hay ejercicios en silencio, de esos que hacen mucha gente, ejercicios en silencio, 3 o 4 días y eso, bien, yo no me meto con nada ni con nadie, pero generalmente si no hay Espíritu Santo suficiente, los ejercicios en silencio no hacen nada más que imputarte a ti mismo continuamente. No hacen nada más que sacar toda la miseria, un mar de fondo, el mar de fondo, hay un vendaval, una tormenta interior, ¿para qué? ¿Para qué remover tanto las bajuras? ¿Para qué? Lo importante es la sanación. Lo importante es el Espíritu Santo, que no necesita remover mucho porque te lo ilumina todo, te conoce. ¿Cómo te conoce el Espíritu Santo? ¿Cómo nos conoce? Una vez me mareé yo en un tren y el interventor dijo que me había dado un ataque al corazón, porque tres chiquillas que eran médicos de Santander, yo iba a ver a mi madre a Palencia, las tres chiquillas que eran médicos dijeron que me había dado un ataque al corazón, y yo digo que no, que esto es un mal de familia, que nos mareamos todos. Pues nada, en Ávila me sacaron del tren bajo mi responsabilidad, usted no puede seguir en el tren. Y en Ávila me bajo con mi maletín pequeño y había como, me hacían el paseillo los ferroviarios. Aquí en el del ataque al corazón está medio muerto, nadie me cogió el... El paseillo del infartado. Y me meten por la oficina del jefe y a la otra parte, por fuera, estaba una ambulancia. Y me meten a la ambulancia sin pedirme permiso, ni cómo me llamaba, ni nada, de nada. Y derecho a la Seguridad Social de Ávila. 9 horas. Me tuvieron examinándome. Y al final la médica dice... No está nada claro que haya sido un ataque al corazón. Digo, señora, ¿qué es de familia? ¿Qué es una cuestión vagosimpática? Que ya me lo sé de otras veces, que yo he montado este numerito en los aviones, he montado este numerito en 1000 sitios. Pues nada, pero no puede salir de aquí. Tiene que esperar, con la mala suerte de que era el 13 de octubre. Y el 15 era Santa Teresa. Entonces, no trabajaban al día siguiente ni al día siguiente, o sea, 5 días. 5 días allí. Horrible. Yo tenía una hermana enfermera que vino, dos hermanos que vinieron rápido y la enfermera decía, inmediatamente, vete con, vámonos, salte de aquí. Pero yo dije, no, ya voy a esperar, ya voy a esperar. Y la cosa que más me fastidió de todas fue el pijama. El pijama fue algo horroroso. Yo no me ponía pijama desde que salí de los dominios de mi madre. Y entonces, pues, el pijama, y Dios mío, este pijama azul raído, por el que habían pasado 7 generaciones, no, 200 generaciones de enfermos. Los dos que estaban conmigo en la habitación también tenían el mismo pijama. Y a la mañana siguiente me pongo yo mi ropa de calle para bajar a la misa. Yo estaba en la sexta planta y salgo y dos enfermeras, pero en plan buitre, en plan nervioso. ¿Dónde va? A misa. Dice, pero así no. Digo, ¿entonces cómo? En pijama. Tiene que ser en pijama. Y me dieron un albornoz. Y bajé en pijama a misa. Y subí. Enrabietado contra el pijama cada vez más. Y toda la mañana anduve yo por allí, porque como no tenía para nada infarto ni nada, pues ya lo estoy. Hablando con todos. Y toda la sexta planta eran hombres, todos con el mismo pijama. Todos en pijama. Y entonces yo empecé a hablar y a hablar y de repente ¡pum!, el Espíritu Santo me lo iluminó. Pero de verdad, lo importante que era el pijama. Porque con el pijama estábamos unidos, con el pijama formábamos comunidad, con el pijama nos contábamos nuestras enfermedades, con el pijama no había diferencias de unos para con los otros. El pijama era una maravilla para introducirnos en el corazón de los demás, en las penas de los demás, nada más que uno se vestía de calle con su corbata y su eso, ya, ya no te atrevías. ¿Cómo vas a atrever a decir, y a ti qué te pasa? ¿Qué tecla te duele a ti? Y entonces, pues, empecé a darme cuenta, porque el Señor me iluminó, lo importante que es estar en pijama, lo importante que es ser pobre, lo importante que es no tener distinciones. Yo me acuerdo, después de comer, 14 hombres estábamos viendo un culebrón venezolano que se llamaba Rubí, se titulaba Rubí, y unas juergas. Uno decía, si me viera mi mujer ahora, si me viera mi mujer. Y entonces yo salí de allí con una sensación, mira cómo el Señor no quiso que yo obedeciera a mi hermana, que era la pequeña, yo soy el mayor y somos 8. No quiso que yo obedeciera a mi hermana, enfermera, para marcharme. No, es que me tenía que dar el Señor el pijama. Y bendito mareo. Pues ¿sabéis lo que he predicado yo esto? ¿Sabéis lo que me ha valido a mí espiritualmente el tema del pijama? Para darme cuenta que qué necesidad tenemos, no solamente de la pobreza personal, individual, para acoger el don maravilloso del Espíritu Santo que te va a revelar el pecado, sino para hacer comunidad, para hacer iglesia. Todos en pijama, hermanos. Que nada más que se viste uno un poquito, ya marca diferencias. Ya soy yo no sé qué, ya no sé cuántos, ya no sé cuál, y ya... Y es que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en la comunidad igual que lo hace individualmente, para que esta comunidad o una comunidad crezca. Se necesita la pobreza, entrar en pobreza, porque es la que quita las diferencias, es la que deja que Jesucristo suceda. Porque Jesucristo es un encuentro, Jesucristo es un acontecimiento, Jesucristo es un suceso. Jesucristo sucede dentro de ti. Dice San Pablo más claramente que no sé qué aquello de... Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, quien está viviendo en mí, quien está sucediendo en mí. Porque viene como un suceso, Él va asentándose dentro de ti, Él va entrando dentro de ti, va haciendo esa obra de cavar dentro de ti, cavar dentro de la comunidad, para que... Es que miren ustedes, si yo en este momento, o si en este momento, todo lo que somos cada uno de nosotros, lo fotografiara un fotógrafo divino y lo pusiera aquí delante, y todos nos viéramos, como huíamos todos corriendo, diciendo, fuera, que me ven esto, que me ven lo otro, que me ven lo de más allá, que me ven... Bueno, pues la pobreza de Jesucristo tiene que ir también penetrando para aceptar en la pobreza al otro, aceptar al hermano, aceptar sus defectos, aceptar tantas cosas que no lo puedes aceptar tú por ti mismo, porque te fastidia los defectos de los demás, pero con Espíritu Santo, con Espíritu Santo. Y esa es la gran necesidad de esta experiencia del Espíritu Santo, para como Santa Teresita, el niño Jesús, poder decir lo que espera Dios, o lo que quiere Dios en mi pequeño ser, en mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza, que lo ame. ¿Yo para qué quiero ser algo si lo soy todo en Jesucristo? Si Jesucristo me va a levantar. Si yo soy una cosa importantísima, pero no en mí. Que en mí no hay nada más que Eva, Culebra y Adán. Yo, no en mí, sino en Él. Y vaya que si vas a ser. ¿Tú te imaginas en el cielo? Cuando más te dejes empobrecer en la tierra por la fuerza del Espíritu Santo, más poderoso y potente, transparente, traslúcido, y todo lo que quieras, las cuatro dotes del cuerpo de glorioso y muchas más tendrás. Y aquí en la tierra paz, mucha más paz, y encontrarás mucha más paz en el amar tu pequeñez y tu pobreza que en tu notoriedad, que en tu grandeza, que todo eso, que al final no te va a traer nada más que cabreos, porque Yo he sido un hombre muy importante, muy grande, tengo 80 años, ¿y qué pasa ahora? Que nadie me hace caso para nada. Estoy desplazado en todo. Se discute en casa si hay que cortar. Tenemos un naranjo precioso. Yo todos los días como dos naranjas. Del naranjo, yo no sé si en Madrid habrá otro, pero son buenísimas. Si hay que cortar una rama del naranjo, no me piden opinión. Por eso soy un viejo. Pero no me importa. ¿Por qué? Pues porque digo, ¿y a mí qué me importa? Que me pidan opinión, que no me pidan opinión. A mí me importa venir a charlar con vosotros sobre Jesucristo esta tarde. El naranjo. O que me valoren o no me valoren. Yo soy feliz cuando en un momento determinado tienen que dar un cargo de relevancia y no me lo dan. Que en mi círculo, hombre, ¿quién no desea eso? En mi círculo. Pero como yo tengo otro círculo, mi círculo es el Espíritu Santo y compartir con vosotros, con los pobres. Porque vosotros sois pobres. Solamente el haber venido aquí os hace pobres. Porque anda que si se enteran algunos, si se enteran algunos que estáis aquí, las cosas que os iban a decir. Vale, las cosas que os iban a decir. Y las cosas que han dicho de mí. Pero miren ustedes, 80 años, llevo 40 años aquí siendo pobre y que no me lo quiten. Claro que como me decía un fraile de los viejos, has estropeado el carrerón que llevabas. Mira que a los 40 años meterte tú en eso. Pues llevo 40 aquí, 80. ¿Y qué? Genial. Es que yo no puedo ser más feliz que haciendo lo que estoy haciendo esta tarde. Yo no puedo ser más, y ya termino. Me decía mi maestro de novicios, nos decía el maestro de novicios que la forma de amar de un dominico era predicar. Y yo cuando tenía 19 años, que era cuando estaba en el noviciado, decía, qué tontería. Para mí el amor es otra cosa distinta de la predicación, qué tontería. Pero ahora ya de viejo me doy cuenta, no. La forma de amar es desear y hacer el bien a la persona amada. ¿Y qué más bien puedes hacer que decirle lo que Jesucristo está deseando inyectar en el fondo de su corazón, que es su beso definitivo y último para que toda la vida la pases con él? ¿Qué cosas más grandes se pueden decir? ¿O cómo se puede amar más a una persona que hablándole a lo profundo del corazón? ¿Se puede amar más? Yo creo que no. Bueno, pues hermanos, a vosotros cuando seáis viejos, porque ya veo que no lo sois, pero cuando seáis viejos, pues si os desplaza, que tengáis, digamos, ese don de Jesucristo de asumir y aceptar, Señor, si es que esto para mí me viene muy bien, porque así tengo tiempo contigo, para estar contigo y para disfrutar de ti. Fruí. No os olvidéis de esta palabra. A Dios hay que disfrutarlo. Y muchas teorías, muchas teologías y muchos rollos nos quitan el disfrute de Dios. Y nos llenan de temores, de miedos, de escrúpulos, de mil cosas. ¿Qué dices tú? ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué? Si Dios es Dios, si Dios te ama y te quiere como te quiere. Gloria al Señor.